Invitada de esta tarde, vamos a conversar acerca de la crisis climática, pero desde un punto de vista que la verdad que del cual se habla poco en esta mirada de crisis de largo plazo o de mediano plazo. Siempre hablamos de los efectos inmediatos, de los efectos más agudos de ciertos, por ejemplo, episodios de contaminación, pero en el largo plazo el efecto es tremendo, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, de las olas de calor. Estamos con la profesora Macarena Valdés, ella es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, académica además de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Macarena, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema.
No, muchas gracias a usted. La verdad que siempre nos interesan mucho los temas relacionados con la crisis climática. Hemos hablado en otras oportunidades de energía, de contaminación también, de distintos aspectos, pero esta mirada desde la salud y desde la salud pública es bien interesante, porque claro, le ponen lo ponen en una escala y en una dimensión que podemos comprender fácilmente, ¿no? Pues la tenemos muy cerca.
Claro, claro, le pone un sentido de urgencia claramente el hablar de muerte, no tan solo, ¿cierto?, como de la pérdida de biodiversidad, del derretimiento de los glaciares, que si bien es algo que es muy terrible y evidente, no está tan cercano a decir, por ejemplo, que por año se mueren alrededor de 4.500 personas extras de las que debería morir porque superamos la norma por contaminación del aire. Es algo muy dramático llevarlo ya a muertes.
Claro, en el reporte del año 2020 de la Plataforma Global sobre Impacto del Cambio Climático en la Salud Humana, bueno, se reportan más de 3 millones de fallecidos producto de la contaminación del aire y casi 300.000 muertes por altas temperaturas. La verdad es que uno, dada la situación y los pronósticos que existen en relación con la evolución que va a ir teniendo la crisis climática en los próximos años, son cifras que no tienen otro destino que crecer, ¿no?
Así es, Polo. La verdad es que esto, los modelos de cambio climático en cuanto a las emisiones, ¿cierto?, lo que son nuestros escenarios RCP y que proyectan cuántas emisiones vamos a tener para el año 2030, para el año 2050, para el 2100, son modelos futuros, pero el impacto en la salud relacionado con diversas aristas del cambio climático, una que tú mencionas es la contaminación del aire, también los eventos extremos ya ocurren en la actualidad y vienen ocurriendo hace bastante tiempo. Si uno piensa, ningún aumento de temperatura es seguro. En los últimos 20 años, la mortalidad relacionada con el calor en las personas mayores de 65 años ha aumentado a nivel mundial más o menos en un 50%. Y si pensamos en países como el nuestro, que antes de la migración éramos un país que estábamos derecho a envejecer, un país que estaba ya en una fase demográfica avanzada, claro, el efecto de la mortalidad en ese grupo vulnerable, uno lo espera que crezca más de lo que en promedio que muestra este 50% que te estoy mencionando, es como a nivel global, pero en sociedades que son más vulnerables uno espera que los impactos sean mayores. Por cierto que sí.
En ese sentido, yo recuerdo, no recuerdo exactamente el año, pero en algún minuto en Francia y en París específicamente se vivió una ola de calor tremenda y murieron muchas personas, especialmente adultos mayores que vivían solos. Recuerdo una cifra, alrededor de 3.000 personas en un periodo bastante corto de tiempo. ¿Ese es el tipo de episodios que se van a producir o tienen otras características? Porque claro, son países que uno podría decir, bueno, tienen más o menos, ¿no es cierto?, por ser países desarrollados, las condiciones como para poder afrontar una crisis de esa clase. Pero claro, se dan condiciones sociodemográficas que hacen que finalmente no se enfrenten, no se pueda enfrentar. ¿Es eso un poco lo que se viene, episodios de esa clase?
Creo que cuando pensamos en eventos en salud tenemos que hacer una diferenciación entre los eventos agudos, ¿cierto? Como los que mencionas recién tú sobre una ola de calor, ¿cierto? Un evento extremo agudo que origina, por ejemplo, infartos, crisis hipertensiva, no tan solo en adultos mayores, sino que en población que tiene a lo mejor alguna comorbilidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en Chile tenemos altas prevalencias de obesidad y esa es una comorbilidad importante que lo ha sido para el COVID y también lo sería para un evento extremo como una ola de calor. Pero también tenemos que pensar en otros eventos de salud que, por ejemplo, están derivados de el aumento de vectores como insectos, por lo tanto también se proyecta que van a haber enfermedades derivadas de como la malaria, ¿cierto? El dengue, también enfermedades que derivan de la exposición a agua insegura como las diarreas por Escherichia coli. Estamos viviendo una mega sequía y el acceso a agua en algunas zonas, sobre todo en las zonas rurales, es bastante escaso. Por lo mismo, uno también puede pensar que en población vulnerable, menores de 5 años, el acceso a agua insegura puede ser un determinante de mortalidad. Así que hay que hacer esa diferenciación entre los eventos agudos, ¿cierto? Y también eventos a largo plazo, como podrían ser las enfermedades, el aumento de enfermedades por mortalidad cardiovascular, por mortalidad pulmonar, enfermedades que derivan del riñón. Si tú te fijas, el aumento de la temperatura conlleva todo un esfuerzo fisiológico para tratar de mantener la temperatura interna del cuerpo y el equilibrio de agua que tiene el cuerpo para mantener la temperatura estresa mucho al riñón. Uno cuando tiene mucho calor no orina, no va al baño para mantener cierto el recurso hídrico. Frente a periodos sostenidos de calor, a años sostenidos, por cierto, también vamos a esperar que haya más insuficiencia renal en la población. Así que no es tan solo lo agudo, sino que a largo plazo, la radiación, también esperamos que hayan neoplasias dermatológicas, enfermedades tropicales que a lo mejor no teníamos, como te digo, todos estos insectos que están en Centroamérica, se están desplazando hacia las zonas más australes, así que también esperamos ese tipo de enfermedades parasitarias.
Eso con respecto a el aumento de las temperaturas, ¿no es cierto?, y la exposición a mayor calor. Estamos conversando, les recuerdo, con Macarena Valdés, que es investigadora de la red de pobreza energética y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Esto dentro del marco del CR2, ¿no es cierto?, que es el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Esta distinción que se hace en realidad, pero finalmente en términos de los efectos se acumulan o se suman, se da también en el caso de la contaminación atmosférica, ¿no es cierto? Episodios agudos y efectos de largo plazo.
Exacto, Polo. Tal como lo menciona usted, uno espera efectos agudos, inmediatos, ¿cierto? Que se llenen las urgencias por enfermedades respiratorias, pero también a largo plazo uno espera enfermedades respiratorias más crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de ellas también esperamos enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y que, por ejemplo, viven en áreas que son altamente expuestas a contaminación. Así que esa diferenciación también se hace en términos de la exposición a contaminación, a contaminantes del aire.
Ahora, si uno proyecta los niveles actuales o el derrotero que ha tenido tanto el aumento de la contaminación atmosférica y como el aumento de las temperaturas medias en el planeta, ¿con qué nos vamos a encontrar hacia adelante y qué tipo de medidas se pueden tomar efectivamente los países como para enfrentar, para mitigar, o no sé si es posible mitigar, digamos, el fenómeno y evidentemente enfrentar las consecuencias de ese fenómeno?
Bueno, con esa pregunta es muy desafiante y con esto quiero ser consistente con otros investigadores del centro, con nuestra líder que es Maísa Rojas, uh-huh. con Laura Gallardo, también con la directora actual de la de la línea de ciudades, que es Anaí Urquiza, y que en algún momento fue la coordinadora de la red de pobreza energética. Y el tema para disminuir esto y evitar que haya un efecto sinérgico entre la contaminación del aire y el alza en las temperaturas va en directa relación con nuestra matriz energética y la forma en que desarrollamos todos los sistemas económicos, los sistemas de transporte, los sistemas de la ciudad. En Chile, más del 80% de las personas viven en las ciudades. Tenemos que disminuir nuestra huella de carbono en todo ámbito de cosas, porque finalmente quienes están empujando el efecto invernadero son los gases, es la contaminación del aire que concomitantemente tiene este efecto agudo y crónico sobre la salud de las personas. Así que sea por la vía directa de la contaminación o por la vía del cambio climático, los contaminantes tienen un efecto en la salud y la única forma de poder quitarlo, disminuir esta inercia, porque finalmente no lo vamos a parar aunque paremos hoy día de producir carbono, esto va a seguir, ¿cierto? O quemando carbono, mejor dicho, va a seguir esta inercia del aumento de las temperaturas, pero al menos vamos a cambiar el futuro de nosotros mismos y de las próximas generaciones en términos de su salud y también de las condiciones a las cuales se van a ver enfrentados. Básicamente no es una pregunta fácil la que usted me hace, Polo, porque eso significa cambiarlo todo, significa cambiar nuestra forma en cómo estamos concibiendo la sociedad, y es por ahí que el trabajo inter y transdisciplinario que hace CR2 es importante y la gobernanza de los elementos es un punto que quiso agregar el grupo de la interfaz ciencia política.
Ahora, claro, una cosa es los intentos de mitigar, ¿no es cierto?, el proceso, pero también está el otro concepto que se usa mucho, que es el de la adaptación.
Adaptación, claro.
En ese sentido, ¿qué pasos, si es que se están dando pasos acá en Chile para adaptarse a este fenómeno y a la inercia que tiene, que lo que usted no mencionaba, ¿no es cierto? Que es una cosa como que uno no tiene tanta conciencia de eso, porque dice, vamos a ponernos una fecha, vamos a, en el mejor de los casos, lograr cumplir esos objetivos y esos compromisos, y de ahí en adelante todo va a estar perfecto. No, la verdad es que aquí ya acá hay una inercia importante de lo que venimos haciendo. Por lo mismo hay que adaptarse también, aparte de mitigar, hay que adaptarse. Y en este aspecto, en los efectos en la salud, ¿qué se está proponiendo y o haciendo en nuestro país?
Bueno, primero hay que, me gustaría declarar que hace muy pocos días The Lancet, que es una revista internacional de alto impacto en el área de medicina, junto con otras 200 revistas, hacen un llamado de emergencia a los gobiernos, a los tomadores de decisiones desde la salud, indicando, cierto, que hay mucha evidencia en estas revistas desde hace varios años sobre los efectos que tiene el cambio climático en la salud y que es necesario, cierto, implementar medidas que sean transformacionales, que cambien, que ya no sean tan solo medidas como de cambio leve, sino que transformen todo y que, por una parte, como dice usted, lleven a mitigar, pero por otra parte también lleven a adaptar. Y ahí entramos en un terreno complejo, porque lo que se sabe actualmente es que para poder adaptar las ciudades, para poder adaptar los entornos, se necesita inversión económica. Se han hecho los costos de que la inversión va a ser más barata que los costos que van a haber en el futuro. Casi un sexto es de los costos que tendríamos que asumir si hoy día no hiciéramos nada. O sea, hoy día podríamos invertir fuerte, pero a la larga eso va a ser beneficioso para los países, porque se va a ahorrar en salud y en definitiva en este descontrol, que no sabemos qué significa estar sobre los 2 grados Celsius para temas de salud, porque ya cerca del 1,5 sabemos que hay muchas cosas malas. Ahora, como esto depende mucho de la inversión, el llamado que hacen las distintas instituciones científicas es que a los países que más han contribuido, y que además son los países desarrollados, países como Estados Unidos, países como China, entreguen recursos en términos de donaciones a países que son que están en vías de desarrollo o que se están desarrollando. Quizás nuestro país es una mezcla, porque a pesar de que estamos en la OCDE tenemos una inequidad muy alta, lo que hace que en algunos lugares de nuestro país estemos como, claro, al nivel de un país desarrollado europeo, pero en otras zonas, en otros territorios, estemos muy mal. El plan que tiene el Ministerio de Salud pone varios acentos en eso, en la inversión en estructura sanitaria, también en la capacitación de profesionales para las urgencias que derivan del cambio climático. Sin embargo, es un plan que, como dice Lancet y otras editoriales de revista, no necesitamos que sea implementado ahora, antes del 2030, en esta década, y no de aquí al 2050 como son algunos de los compromisos que se han hecho nacionalmente.
Perfecto.
Así que sí, hay avances en cuanto a la planificación, pero esto requiere un sentido de urgencia que comprometa ya, como dice usted, fechas, recursos antes del 2030.
Le queremos agradecer muchísimo a Macarena Valdés, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Macarena, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, que esté muy bien usted también.